El marcapáginas.
Bienvenidos al Marcapáginas, un El Marcapáginas muy especial porque estoy muy bien acompañada. Estoy con Elena García Aranda. Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal, Raquel?
Que no es tu primera vez en Radio Sefarad, como tampoco es el estreno ante nuestros micrófonos de Ana Laura Álvarez. Hola, Ana.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Ya estuviste aquí con nuestra compañera Ana. Y en este caso tenemos aún más compañía masculina, porque vamos a hablarles de un libro que nos ha encantado a las tres, Los 7 años de abundancia, de Edgar Keret, el último que presenta Siruela. Porque es un empeño personal el dar a conocer a Edgar Keret en España o va más allá, Elena?
Pues nosotros llevamos editando a Edgar Keret casi 10 años. Empezó siendo un autor muy minoritario. Hemos llegado a publicar hasta 4 libros de cuentos, que todos sabemos que es un género en España muy, muy difícil de vender. Y de repente, y por sorpresa, con este libro, que pensábamos que era todavía más difícil de vender porque son crónicas autobiográficas, de repente está teniendo cierto boom, cierto auge de ventas, que pensamos que puede ser el comienzo del reconocimiento del autor en España, como ya lo es en toda América Latina, especialmente en México. En México mueve masas, no estoy exagerando. Y en varios países europeos, en Polonia, en Francia, y precisamente con un libro de crónicas, que pensábamos que era un género muy difícil, y al final parece que es este empeño, que no es personal nuestro, que es de toda la editorial, pues está dando resultados, sí.
Yo creo que si el escritor se desnuda hasta el extremo de contar su propia vida, eso siempre genera el encuentro con el lector, y es lo que ha pasado, creo, en Los 7 años de abundancia, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que en toda la obra de Edgar Keret hay mucho de él, de su ideología, de su forma de ver las cosas, de su cotidianidad, con un sentido del humor muy especial, con el que tienes que estar en sintonía, si no, no es lo mismo. Y bueno, y en este libro, como dice Elena, que es otro tipo de textos, ¿no?, más autobiográficos, llega más a esa parte de descubrir y desnudar abiertamente lo que él piensa, lo que él ya había transmitido a través de sus personajes en los cuentos de los libros anteriores. Pero es muy interesante esta nueva faceta, y además yo creo que aborda un tema, bueno, siempre presente y muy vigente en general en la vida de Israel.
¿Qué es?
Que es, bueno, pues vivir en un entorno complicado, ¿no?, en un conflicto que no termina de resolverse, con muchas aristas, con muchos puntos de vista, y a mí me parece que lo aborda de una forma muy, pues de mucho amor a su tierra y a su gente, lo primero, y también con muchos puntos de vista muy críticos con los que podemos estar más o menos de acuerdo, pero que son muy lúcidos.
Es interesante eso que cuentas, se refleja en un cuento en el que discute con su mujer si su hijo va a ir al ejército o no, ¿no? Uh-huh. Y cómo al final resuelven o no ese conflicto que es familiar, pero que es nacional también. Y luego otro, el cuento en el que van por en el coche y, bueno, Pastrame. Se tienen que refugiar y juegan con el niño a hacer, bueno, no les contamos, hacen un juego con su hijo.
Ellos viven rodeados de violencia, pero es la vida cotidiana. Tienen que vivir, tienen que criar a sus hijos. Entonces es una combinación de crítica, como dice Ana Laura, pero también de sentido del humor y de técnicas de supervivencia para no volverse locos.
El arte de vivir, totalmente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
A mí me han parecido cartas de amor, las crónicas, como tú le llamas, o los cuentos. Una carta de amor a su padre, a su hermano, por supuesto a su mujer, a su hijo y también un poco al país.
Sí.
¿Estáis de acuerdo?
Sí, totalmente, totalmente. carta de amor a su pasado, a sus orígenes, aprovecha para contar la historia de su familia, que es algo que siempre había utilizado como material de ficción, pero que ahora cuenta ya con datos concretos cómo y cuándo se conocieron sus padres, que fueron ambos supervivientes del Holocausto, y tuvieron una vida muy dura y aún así supieron darles a él y a sus hermanos una infancia feliz. Él está intentando hacer lo mismo con sus hijos. Es maravilloso el agradecimiento que le transmite al padre, a su tierra, a su hijo, sí.
El padre es un personaje total, Se entiende la literatura de Keret conociendo al padre, que es maravilloso y que, bueno, tienen que leer el libro para entender por qué les decimos que es una carta de amor. Es un libro, ¿cómo lo definiríais si empleamos términos como optimista, vital, agridulce? ¿Qué término escogeríais?
Bueno, vital sin duda, ¿no? Yo creo que es un libro que, pese a las dificultades que narra y sobre las que abunda un poco más en algunos textos, hay un amor a la vida intrínsecamente en toda la obra del autor, o esa es mi lectura, por lo menos. Y optimista, no sé si optimista, la verdad es que no me atrevería. Sí.
Es mucho decir optimista. Él es muy consciente y está muy pegado a la realidad del país. A él le gustaría poder elegir que su hijo no tuviera que hacer el servicio militar, pero no puede. Entonces él puede posponer esa decisión a cuando el hijo sea mayor de edad y ojalá entonces... Optimista no es, es realista y tiene que vivir en un mundo pues muy difícil, pero en ningún momento da la impresión de que él quiera llevar una vida distinta.
Eso es muy interesante, sí. No quiere cambiar.
De hecho, hoy...
Quiere transformar lo que tiene alrededor.
Hoy,
pero no
que será hace dos días cuando se emita esto, está publicando un artículo muy hermoso en El País que se titula, no recuerdo, Dado una oportunidad al acuerdo. Y habla precisamente de eso. De que la mejora en la situación del país no va a venir de un optimismo así tonto como
ingenuo, ¿no?
Mesiánico.
A ver si viene la paz. No, habla de que hay que hacer cosas, de comprometerse y de que es difícil. Sí, él es su actitud y bueno, creo que la de muchos autores de Israel, que alguno de ellos que estamos publicando.
Sí, no pasan, por supuesto, de puntillas por la situación social y política de su país, como creo que nosotros, o los lectores de este libro que publica Siruela, no podemos pasar de puntillas por él, porque es un libro que llega. Es un libro en el que el autor te dice, por ejemplo, que no llora y en el siguiente cuento o la siguiente crónica te hace llorar a ti, ¿no? Contándote una historia muy
personal.
Trata
sobre eso. Bueno, ante todo, creo que no lo hemos dicho. Este es un libro de crónicas personales, una especie de, antiguamente sería diario, ahora diríamos que es un blog. Una especie de diario, luego evidentemente... retocado, literaturizado, pero un diario de anécdotas reales que le han sucedido a él durante 7 años de su vida. Por eso se llama Los 7 años de abundancia. Abundancia porque para él ha sido una vida muy rica. Ha tenido un hijo, ha perdido al padre, ha vivido muchas cosas y entonces son hechos reales. No olvidemos que esto es un libro de no ficción y un libro sobre la vida cotidiana de él en su país, o como él es un escritor ya bastante reconocido, en España está empezando ahora, pero en el extranjero se lo rifan. Él está invitado continuamente a festivales internacionales, él viaja mucho. Y esto sale mucho en el libro, como él todo el rato está teniendo el background de cómo se percibe su país fuera, desde el extranjero. Todo el mundo, por supuesto, se arroga el derecho de decirle lo que opina, se lo suelta a la cara... A veces a él le aburre un poco, a veces a él le interesa. O sea, él combina la experiencia en primera persona como la, el punto de vista que hay desde fuera, en sus viajes al extranjero. Esto es interesantísimo. Sí. Esta,
hay
esta
mucha presencia de esos viajes y también muchos taxistas en sí. este libro.
Hay taxis, hay aviones.
Hay aviones, hay ambulancias.
Sí,
sí.
Y a mí
es
me
un
gusta...
poco road movie ese libro, ¿eh?
Sí, sí. A mí me llama mucho la atención y me gustaría comentarlo, cómo dialoga este libro de no ficción, digámoslo así, con sus libros anteriores y cómo subyace en ambos, o sea, quiero decir, en los de ficción y en este de no ficción, como la misma materia vital y creativa, ¿no?
Sí,
o sea, están totalmente conectados y se nota que es evidentemente el mismo narrador, pero más allá de la forma, ¿no? Hay como un, sí, como un material tan abundante, tan, tan rico y también tan, tan difícil de manipular emocionalmente, que es muy interesante, como a través del humor, de también de posturas muy serias y muy en algunos párrafos en este último libro, cómo nos lo transmite.
Sí, además él dice, ya que estamos en ese juego, en ese doble espejo de la ficción y la realidad, dice que el escritor reinventa la vida para que sea más interesante, como por ejemplo cuando cuenta cómo se conocieron, cómo conoció él a su mujer, que también es un episodio muy, muy interesante. Sí. No sé si tenéis un cuento favorito.
Ay, yo no lo había pensado. Lo voy pensando y lo dice mi compañero.
Yo tengo un libro. Mi libro favorito es el de Pizzería Kamikaze, sin duda. Y mi serie de cuentos favorita es justamente Pizzería Kamikaze. Yo no quiero hablar más de ello porque no me da envidia de la gente
de
que no lo ha leído todavía.
Es verdad.
Lo que les espera si se animan, de verdad, y yo los animo muchísimo a hacerlo. Lo que les espera cuando lean este universo paralelo tan, tan inteligentemente construido, tan con una fantasía perfectamente asida por otra parte a la realidad, con esa capacidad que tiene este autor de escribir de una forma tan provocadora y tan lúcida a la vez. A mí esa sería mi serie favorita de cuentos, yo creo.
¿Y de este?
De este...
Te estoy dando más tiempo, Elena.
De este me gusta... A ver, mira, voy a acudir... Es que me gustan muchos. Me gusta mucho... bueno, me gusta y también me devasta en cierta forma... la forma en la que empieza, o sea, el primer texto del año 1 y el último cuento del año 7 en esta cotidianidad de la que hablábamos hace rato. Y me conmueve muy hondamente el de Pastrami. No sé si es porque lo releí muy recientemente para la entrevista, pero casi podría decirte que todos me gustan muchísimo.
Todos los en los que está presente su hijo son muy, muy entrañables.
Sí, sí, la relación que tiene con su hijo es
muy especial.
La historia
con el taxista también es muy bonita, la del niño. Todos en los que aparece el padre, te enamoras del padre, desde luego. La madre también es muy importante.
Su familia,
como equilibrio.
En general.
Su principio, su comienzo un poco escatológico en la literatura.
Sí.
Cuando va a leerle su primer texto al hermano,
sí.
que no les vamos a desvelar cómo acaba la cosa, pero hay un perro de por medio y no sé, ese está muy bien. No sé con cuál me quedaría. Os dejo pensar y digo el mío.
Perdona, yo me acabo de acordar de otro que me gustó mucho, que se llama, es sobre los Angry Birds. Este videojuego, no recuerdo cómo se titula, creo que los Angry Birds, y todo el debate familiar que suscita, ¿no? La abuela le dice, pero ¿cómo dejas a tu hijo jugar con ese aparato, esas cosas tan violentas, tan, ¿no? Y entonces él habla, hace toda una explicación de por qué él considera que los Angry Birds han tenido el éxito que han tenido en general en todo el mundo, ¿no?
Que su mujer está enganchada,
que
también
su mujer
lo sabemos.
También, al principio está horrorizada y después se engancha, ¿no? Es muy curioso.
Yo elijo dos, bueno, un cuento, pero es que no recuerdo el título, el cuento de Goldfish, el del pececito, ¿no? Creo que se titula así, Goldfish, donde hay un personaje que es un pececito en una pecera de estas de bola, que es un personaje de Keret, surrealista, y luego hay dos crónicas Hay una que me encanta, quizás por el momento vital en que lo leí, relacionado con mi maternidad, que es el de, acabo de comprobar el título, Bebé Grande, donde él habla sobre su hijo, un hijo recién nacido, con un punto de extrañamiento, mirándole desde fuera como un ser tiránico, maravilloso. Es una descripción de un bebé tan tierna, pero tan muy, muy curiosa, muy curiosa. ¿Cómo se crean los lazos entre un padre y un... En ese momento empieza él a crear este lazo de amor con su hijo, que luego se desarrolla a lo largo del libro. Y luego hay otro muy, muy bonito, que está basado, claro, tío, en un hecho real, todos son anécdotas reales. Esta fue conocida. Hay un arquitecto polaco que ha diseñado una casa en Varsovia, que es la casa más estrecha del mundo, que tiene una fachada como de un metro, está en un callejón. Y
que es la ciudad de la madre de Kenneth.
Claro, pero es una casa perfectamente habitable. De hecho, él estuvo unos días allí viviendo. En ese cuento recrea esta experiencia. La casa, si la ven los lectores oyentes, que busquen las imágenes en internet, es una cosa curiosísima, es un artefacto propio de los cuentos de Kenneth. Y curiosamente esa casa estaba justo donde vivió la familia de Kenneth antes del Holocausto. Y él encuentra, cuando es invitado como cosa cultural medio excéntrica a tener esta
residencia, ¿no?,
a tener esta experiencia que luego él interpreta literaria, esto que puede ser un divertimento literario, él de repente encuentra a una señora mayor en la calle que puede haber sido una amiga de la infancia de su madre. Y de repente él hace un reconocimiento a sus raíces, él habla de sus raíces europeas. Y es estremecedor este encuentro. Es como él sale de este mundo cerrado, muchas veces claustrofóbico, muy loco, de donde él vive en Israel, de su vida nueva, y se encuentra con la vida antigua de su familia, y el choque con su pasado europeo es...
Y Europa
es brutal.
También está presente cuando viaja para presentar un libro a un lugar en el que estuvo su padre cuando escapaba de la Europa nazi en Italia. O sea que es un libro muy completo, nos da a conocer muchísimo.
Cuando su padre fue traficante de
armas. Sí, bueno, es que el padre, es lo que hemos dicho antes.
Qué personaje, si supera la fantasía,
supera el poder de la literatura.
Pero él hace tiempo, una vez, cuando estuvimos con él en Barcelona hace un par de años... sabiendo que estábamos hablando de su obra de ficción, pero sabiendo que muchas de sus cuentos tienen trocitos de autobiografía, y decíamos, pero no puede ser. Y decía, sí, hay más autobiografía de la que cualquiera puede creer, porque es que la vida de cualquier persona de la generación de mis padres, el mero hecho de que sobrevivieran y llegaran aquí, le supone toda una ristra de aventuras por detrás que yo apenas tengo el mérito de ponerlo por escrito e hilarlo. Y pero él siempre dice, quitándose con falsa modestia importancia, que él está rodeado tanto en su familia como en la gente que le rodea con un material autobiográfico buenísimo.
Además, no sé si estáis de acuerdo, pero a veces leyendo un libro que te gusta de un autor que admiras, tienes, yo al menos lo siento, el miedo a decir, ¿se le acabará la inspiración alguna vez? ¿Cómo podrá superar este libro? ¿Tendrá todavía cosas que decir? Y esa sensación no la tengo con Kenneth.
No, yo estoy de acuerdo. Tiene todavía material y creatividad y capacidad de revolver en ese cajón de cosas, aunque sean las mismas, para armar distintos materiales.
Cada día que él sigue vivo, a él le proporciona inspiración. Pueden ser, pues como dije antes, cosas tan grandiosas como el nacimiento de su único hijo, o cosas absolutamente pues mundanas, como que le llame la teleoperadora de turno a la misma hora cada día a darle el tostón. O sea, sí. él cada día que él cada día que vive va a encontrar, por el mero hecho de estar ahí.
De cada vivencia nace un cuento. Luego un cuento que nos dice muchas cosas. No solo se limita a narrar lo que le pasa, ¿no? Tiene mucha más profundidad que lo que pueda parecer. A mí me gusta mucho también este en el que se inventa las dedicatorias.
¡Oh, qué bueno!
Ese es buenísimo, por ejemplo.
También hay muchos guiños, digámoslo así, para la gente del sector. Es autobiográfico, él es escritor, pues también habla mucho de sus editores, de sus experiencias con los lectores, en las ferias del libro.
Sí, cómo se conocieron sus padres y cómo se conoció él a su pareja también son muy divertidos. Y no sé si os pongo en un compromiso terrible, si os pido que para terminar me digáis cómo os gustaría que os dedicara este libro Edgar Queret.
A mí me gustaría que me lo dedicara poniendo para Ana un libro de muchos más que están por venir.
A mí, y ya reviendo un poquillo la crónica, con esta dedicatoria tan divertida de Elena, recuerda que me debes 10 shekels.
Muy bien, pues esperamos que ustedes disfruten tanto como nosotros leyendo este libro y como yo entrevistando a estas dos editoras de Siruela que nos regalan una vez más un libro de Queret. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias, gracias a ti, Raquel.